Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraihú. Libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresá en yerbamatetitraihu.com.ar. Toma conciencia. Tomá Titraihú. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Vuelta de Tuerca en el estudio nuevamente. Esto es un placer, una emoción, un reencuentro. Meli, bienvenida.
Hola Andy, hola Nico, hola audiencia. Qué emoción volver, sí. Qué lindo tener este ventanal mirando la vida, mirando la calle, mirando a la gente pasar. Pero me pasan por cucaracha, Andy, sí. Hay una noticia de último momento, sí. Que antes de empezar el programa, sí. Queremos ponernos serios con esto.
Por favor.
A ver, no sé.
Sí, acá. Yo te doy el pase. Es un cable de último momento.
Yo te doy el pase a vos.
Hoy tenemos un cumpleaños. ¿Tenés idea?
No.
Un cumpleaños. Yo tuve anoche, está cumpliendo 35 años Nico Ciancaglini. 35 años
técnica.
De operar radio.
¡Vamos!
¡Bravo, Nico! 35 años, toda una vida. Es más que mi vida. Pero quiero decir algo,
wow,
también.
Dato te mata.
No, pero acá hay que decir algo. Nico nació con la operación, porque Nico todavía no cumplió 50.
A los 14 ya estaba ahí en los teclados.
El tipo, no sé.
Tirando magia, fuego.
El tipo, no sé, nació con eso. Era
increíble.
Era un juguete, no sé. Así que, Nico, felicitaciones.
Te queremos, Nico. Gracias por hacer magia en nuestro programa.
Sí.
Del cual sos parte y nos pone muy contentos.
La próxima entrevista va a ser a Nico, porque 35 años habrá operado, ¿no?
Un íntimo interactivo con Nico. Un vinito, un viernes a la noche, hacemos una entrevista, sí. En profundidad.
Así que bueno, ahí está Nico comprometido. Felicidades, Nico. Bueno, hoy tenemos un programa importante. Primero porque es la vuelta. Tenemos que recordarles antes las redes sociales. Tenemos un Instagram que es @escuchavueltadetuerca. Tenemos un Facebook que es @escuchavueltadetuerca. Tenemos un mail, porque siempre hay que tener vías de comunicación como más tranquilas. Es somosvueltadetuerca@gmail.com.
Exacto, para quienes manejen otros tiempos, a mí me encanta revisar el mail, saber que llega ahí un recibido, ¿viste? Cuando en la bandeja de entrada aparece un 1, un 2, te agarra una emoción. Después ves son promociones y ahí.
Pero entre medio de todo ese spam,
Claro.
Es un mensaje de un oyente, y decís, el mundo todavía vale la pena.
Ay, sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy tenemos cosas conocidas y cosas no tan conocidas. Entre las cosas conocidas que tenemos, bueno, nuestra sección de siempre que va y viene, depende de los tiempos, de las buenas noticias, que es una sección que a mí me encanta, ¿no? Porque es como que hay que dedicarse y aparecen las buenas noticias.
Aires de esperanza, ¿no?
Exactamente, aires de muchas cosas, de esperanza, de cosas buenas. Y de ahí muchas veces surgen notas también.
Yo traje una noticia, Andy, que vamos a tener que ir como desmenuzándola en equipo porque a mí me costó y tuve que hacerle varias preguntas a esta noticia para terminar de entenderla. Pero creo que está bien.
La debatimos. Sí,
la debatimos.
Tenemos nuestra columnista estrella, la que tiene más sabor, más ritmo. Tenemos a Caro del Campo hoy.
Sí, y también viene Dari Culioc en unos minutillos. Eso, que está conectado a nuestro columnista de deportes. Quiero preguntar acá al equipo, ¿están siguiendo los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022? Tengo un no y tengo dos negativos, una positiva.
No, es que yo te digo la verdad, solo estoy esperando a Dari, porque yo no lo sé seguir. Entonces, si tenemos un guía, un faro que alumbre el camino, qué mejor que aprovecharlo.
Sí, me encanta. Bueno, hemos pasado todos los chivos, los recordatorios, agradecimientos, principalmente a nuestros sponsors, Andy,
sí,
que hacen posible esto.
Por supuesto,
esto.
A la gente de Trativas, que siempre nos trata bien y nos apoya. A la gente de 1, 2, 3,
Yerba Mate, Titra y Ju.
Ahora lo podemos hacer porque estamos en vivo.
Claro, con el Zoom, con el delay te mata eso, sí.
Que la verdad que son unos genios. Están desde que Nico empezó a ser operador, están con nosotros apoyándonos. Y a la gente de Satela también, que nos hacen la página, porque tenemos una página web.
Sí,
yo sé que ustedes la recuerdan. La tenemos ahí, la van a encontrar en el Instagram. Hay como un linktree que las linkea a todas nuestras
posiciones. Está todo linkeado.
Así que nada, ya estamos en situación
de
arrancar.
Vamos, entremos en calor.
Ya
vamos,
venimos
con todo.
Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero más un post que quema. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía. Yo no quiero vivir como diga. Tengo algo que late en mi corazón. Yo hoy quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. El placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. We'll be right back.
Bueno, para muchos será nueva esta canción, esta cortina.
Sí.
Pero es un, a ver, suena muy, muy lindo, muy tranqui. Nos va metiendo en deportes, un matecito.
Exactamente. Y otros con, ya la conocen.
Claro. La pero recordarán. Bueno, esta es la, la puerta de apertura, la llama olímpica, que se la vamos a pasar a nuestro queridísimo amigo y columnista de deportes, Darío Culió. ¿Cómo estás, Darí?
Darí, ¿estás con nosotros? ¿Estás muteado? Esa es la frase del año 2021. Sí. ¿Estás muteado?
Quizás está...
Bueno, está. Ahí está, ya no estás muteado. Darí.
Estamos. Ustedes saben, a todos nos han dicho alguna vez estás muteado.
Sí, y nos seguirá pasando. Bienvenido a la nueva, bienvenido a la nueva radio.
Muchas gracias, chicos. Buenas tardes. Espero que esta linda tarde de sábado se encuentre bien. Va, no tan linda, bastante nublada, ¿no? Pero bueno.
21.8, Dari, tengo acá por Cucaracha, me pasan la temperatura. ¿Cómo lo estás viviendo vos?
Es el clima perfecto.
Sí,
coincido. Hay que dejarlo así, no toquen más el clima.
Déjenlo me gusta. Así.
No tocamos nada, muy bien.
¿Qué nos trajiste, Dari?
Bueno, como ya adelantabas vos, vamos a hablar un poco de los Juegos Olímpicos de invierno. Yo les iba a preguntar quién lo venía viendo, sospechaba cuál iba a ser la respuesta. No son un evento muy popular en nuestro país, ya vamos a ver por qué además no es un evento popular en nuestro país, pero bueno, si tienen ganas, nos podemos ir metiendo en contexto con un poquito de historia y un poquito de explicarle a la gente qué son los Juegos Olímpicos de Invierno, porque como decíamos, acá no sabemos, que no está muy claro.
Dari, acércate un poquito más a la compu, barra micrófono, desde donde esté saliendo, que se pierde un poquito la señal, a ver si podemos mejorar ahí.
Ahí va.
¿Se me escucha mejor ahí?
Ahí va queriendo.
Bueno, bueno. Como les comentaba, los Juegos Olímpicos de Invierno son muy parecidos a los Juegos Olímpicos tradicionales, los que ya conocemos, que sí, son bastante famosos en nuestro país, pero están enfocados, como su nombre lo indica, a los deportes de invierno, que son en general deportes que incluyen nieve o hielo. Por ejemplo, casos que en este país pueden ser conocidos, hockey sobre hielo, esquí o patinaje sobre hielo.
Bien.
Como ustedes sabrán, igualmente, hay una particularidad acá que va más allá de los Juegos Olímpicos de Invierno, que es que nuestro planeta Tierra está dividido en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, y mientras en un hemisferio es invierno, en el otro es verano.
Claro.
Seguro que ustedes tengan esta información, porque son gente inteligente y versada.
Sí, y fuimos al cole.
Perfecto. Entonces les pregunto, sin tener necesariamente la información, ¿qué piensan ustedes? ¿Que los Juegos Olímpicos de Invierno se llevan a cabo cuando es invierno en el norte o cuando es invierno en el sur?
Oh, Chan. Uy.
Bueno,
Profe.
Cuando se encuentra el geopolítico, haría suponer los Juegos Olímpicos de Invierno se llevan a cabo cuando es invierno en el hemisferio norte.
Pero.
No, pero nada, es eso.
Ah,
es
okay.
Ah, qué bien. Nos soplaron bien entonces.
Nico nos pasó por cucaracha el dato y bueno, como que no nos quisimos arriesgar.
No, yo quise decirlo, pero ya era tarde.
Bien, el dato está perfecto. Desde que se llevan a cabo, se llevan a cabo siempre en esta época, en febrero, por ahí últimos días de enero, pero siempre cuando es verano en nuestro hemisferio, invierno en el hemisferio norte, y además, al menos hasta ahora, se realizaron siempre justamente en ciudades que están también en el hemisferio norte. Veremos si algún día nos traen los Juegos Olímpicos de Invierno para el hemisferio sur.
¿Tenemos la capacidad instalada para hacerlo?
¿Tenemos el clima apropiado para hacerlo?
Países con la capacidad instalada para hacerlo hay. Si hay países en el hemisferio sur que pudieran organizar Juegos Olímpicos de verano, como por ejemplo Australia, pueden organizar tranquilamente Juegos de invierno.
Perfecto.
Y el clima es relativo, porque ustedes saben que hoy en día la nieve, el hielo y todo eso se puede generar artificialmente. No es necesario que haga menos 10 grados para llevar a cabo un Juego Olímpico de invierno.
Ahora mismo está siendo generada artificialmente, ¿no?
Sí, en algunos casos sí, en otros no. Lo mismo que los deportes que tienen arena, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de verano. Siempre hay casos distintos y cada Juego Olímpico tiene su particularidad. Lo que les quería comentar es que estos Juegos Olímpicos de invierno se vienen disputando desde 1924, bastante más de lo que muchos podríamos pensar. No son tan modernos como uno creería. Los primeros se realizaron en Chamonix, una ciudad de Francia. En ese momento, inicialmente, se realizaban siempre en el mismo año que los Juegos Olímpicos de verano. Pero desde la edición de Lillehammer en Noruega en 1994 empezaron a disputarse con 2 años de diferencia. Los actuales son en 2022 porque los de Tokio iban a ser originalmente en 2020.
¿Y eso es por alguna razón en particular? Porque es bastante nuevo, digamos. Del 24 al 94 tenemos 70 años de realizaciones tradicionales.
Claro, lo que pasó, lo que podríamos decir conceptualmente es que durante mucho tiempo los Juegos Olímpicos de Invierno fueron más un adendum de los Juegos Olímpicos de verano, y fueron creciendo tanto y volviéndose un evento tan importante por sí mismos que empezaron a correrse y a realizarse en años distintos, porque ya son toda una ocasión en sí propio, no necesariamente solo un bis de los Juegos Olímpicos de verano.
Claro.
Esa es la idea. Hasta ahora se realizaron 24 ediciones, contando la actual, y el medallero histórico está liderado por Noruega, con 368 medallas.
Ajá.
32 de oro, 125 de plata, 111 de bronce. Y segundo está Estados Unidos en el medallero histórico, con 304 medallas en total. 105 de oro, 110 de plata, 89 de bronce.
Interesante, ¿no?
Sí.
Por lo menos, no,
claro,
no es lo que uno esperaría escuchar.
Y la pregunta que nos cabe hacer es, ¿dónde estamos nosotros?
Bueno, eso te lo voy a contar un poquito más adelante.
¿Sí? Bien, bien, sí, sí, claro.
Sí, te voy a decir cómo está Argentina en el medallero. Te voy a comentar. Sí, como decía Meli, es verdad que uno por ahí no esperaría tener a Noruega como puntero en un medallero histórico de los Juegos Olímpicos, pero recordemos que, como decimos, son deportes de invierno, Noruega es un país frío, es lógico que a los países nórdicos le vaya relativamente bien en los deportes de hielo y deportes de nieve.
Bien. Perfecto, sí, bueno. Es este, ¿no? Uno más uno, dos, puede ser.
Cierra, la cuenta cierra.
Claro, sí, sí, hay muchos países con mucho frío, como Canadá o Alemania, que se desempeñan mejor en los Juegos Olímpicos de invierno que en los Juegos Olímpicos de verano. En la edición actual, que como ya decía Meli, se está realizando en Beijing, están participando 91 países y compiten en 15 deportes distintos. La inauguración tuvo lugar el viernes 4 y por el momento el medallero actual está liderado por Alemania, con 8 medallas de oro, 5 de plata y 1 de bronce, perseguido muy de cerca, como decíamos, por Noruega, con 8 de oro, 3 de plata y 6 de bronce, lo que indica que probablemente Noruega vaya a superar a Alemania en algún momento durante el transcurso de los Juegos Olímpicos.
Dari, ¿hasta qué fecha se van a estar celebrando? Para más o menos tener un contexto de cuántos días quedan de competición y cómo se va a ir acomodando el medallero.
La fecha es hasta el domingo que viene, o sea, el domingo 20. Nos queda una semana y un día de Juegos Olímpicos. Estamos aproximadamente por la mitad.
Bien.
Bien.
Hay tiempo.
Bien, sí, sí, todavía hay tiempo para que se mueva el medallero. La delegación argentina, que es lo que me imagino que más le interesará a nuestros oyentes, está participando de su Juego Olímpico Invernal número 20. Y hasta el momento, como preguntaba Andrés hace un ratito, no consiguió ninguna medalla en toda su historia, de ningún color. O sea, no hay un gran desempeño de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de invierno, hay que decir.
Necesitamos más gente del sur, no sé cómo.
Es posible, o necesitamos más
apoyo.
Más capacidad estructural para generar hielo, nieve, deportes fríos, etcétera, ¿no?
Y en
siempre va a ser una.
En esta competencia, Dari, así como una opinión personal tuya, ¿tenemos chances? ¿Puedes arriesgarte? ¿Puedes decir no y nadie te va a condenar?
Sí, bueno, Meli me conoce, sabe que yo voy siempre por la opción lógica, y la realidad lógica es que Argentina no tiene ninguna chance realista ni seria de ganar una medalla.
¡Ay, oh, el peor final!
Por triste que suene, en todo caso será algo que habrá que pensar en construir a futuro las posibilidades de ganar medallas en los Juegos Olímpicos.
Ok.
Esta delegación, uno de los motivos por el que tiene pocas o ninguna chance de ganar medallas, es que está compuesta por solo 6 atletas, uno menos que en Pyeongchang 2018. Si no recuerdan mal, en las Olimpiadas de invierno hablábamos de decenas y decenas de deportistas,
sí,
argentinos, acá somos menos 6.
Claro, solo 6 personas y sus almitas ahí representando a la patria.
Exactamente, 6 personas y, como ustedes podrán sospechar, además, no con un gran apoyo estructural detrás.
Claro.
No, claro.
Seguramente. Son 2 hombres y 4 mujeres que compiten en 4 categorías distintas: esquí alpino, esquí de fondo, luge y patinaje de velocidad. Lo bueno, al ser tan poquitos, es que si ustedes tienen ganas, podemos ir repasando la actuación de todos los participantes argentinos, de la delegación argentina.
Sí, sí, sí.
Vamos, pongámonos los esquíes y repasemos,
sí,
eso.
Genial. El primer argentino en saltar a competencia fue Franco del Farra. Participó el domingo pasado en la carrera de esquí de fondo y terminó en el lugar 64. Además, terminó en el lugar 74 en sprint estilo libre y todavía no corrió en 15 kilómetros en estilo clásico.
Bien, le queda una chance de remontar un par de lugares.
Cachito, claro.
Tiene una última bala todavía, sí.
Bien.
Luego de él salió Francesca Baruzzi, una que tuvo, podríamos decir, buenos resultados para que crean los espectáculos. Compitió el lunes en la prueba de slalom gigante dentro de la categoría esquí alpino, en la que terminó en el puesto 29 y fue la mejor latinoamericana de toda la competencia.
A ella la vi la carrera, Darí.
Claro, ¿qué te pareció la carrera, Meli?
Y es, digamos, no son deportes que uno esté acostumbrado a ver, y claro, cuando lo comparás con los primeros puestos, fueron a otras velocidades que, digámoslo, superan los 100 kilómetros por hora. Es una locura.
Totalmente, la diferencia todavía es muy grande, pero como decíamos, dentro de un contexto de comparar con países latinoamericanos, que son los que tienen tal vez posibilidades estructurales parecidas a las de Argentina, ella fue la mejor latinoamericana. Entonces yo considero que es un resultado positivo.
Bien. Es un éxito, sí.
Aplausos para ella.
Nico, los aplausos, por favor.
Se los mando. Ahí está.
El viernes Francesca compitió en el slalom y no pudo completar la carrera, por eso terminó en la última posición. Y luego volvió a ocupar la posición 29, casualidad, exactamente la misma posición, en el super gigante, y volvió a ser la mejor latinoamericana. Así que
muy bien.
Podríamos decir un buen juego olímpico para
Francia. Sí, que le juega el 29, ¿no? Por lo menos.
Tiene el número de la suerte.
El número de suerte, claro.
Es el número clave, o que haga ñoquis, no sé,
claro. Algo así,
¿no?
Está muy bien.
Bien. Otra que tuvo buenos resultados fue Verónica Ravena. Compitió entre el lunes y el martes y en el luge, ese deporte que no sé si lo vieron, que van acostados sobre una tabla de surf bajando también a muchísima velocidad.
Sí, y hay una versión que se ve de a dos, ¿no?
Sí, hay de a uno y hay en relevos. Ella compitió sola, uh-huh, y también fue la mejor latinoamericana, alcanzando el puesto 24.
Bueno, bien.
También buenos resultados para Verónica. Por su parte, Nayara Díaz González fue una de las sorpresas de la delegación argentina. Ajá. Porque participó el martes en sprint de estilo libre, donde terminó la posición 83, y el jueves en 10 kilómetros en estilo clásico, donde terminó la posición 96, ambas dentro del esquí de fondo, que si bien no son muy buenas posiciones, es una chica de la que se espera mucho a futuro.
Bien, le vamos a dar una chance para las Olimpiadas que vienen, entonces. Tenemos...
Claro.
Es la revelación. Hasta
que son todos competidores que ya cumplieron con su papel y ya terminaron, pero tenemos todavía dos compatriotas que les falta competir y que vamos a ver en qué compiten y cuándo. Ajá. Son los que tal vez con un poco de suerte puedan seguir nuestros oyentes en los próximos días.
¿Quiénes son?
¿Quiénes quedan?
Claro,
los que todavía están en carrera son Victoria Rodríguez López, que es la primera argentina en la historia que va a competir en patinaje en velocidad.
¡Oh, me encanta! Ya está, me ganó el corazón.
Claro, es la primera, o sea, viene con todo para ganar, nada para perder, y además va a participar tal vez en un deporte que sea un poco más fácil de ver, es patinaje en velocidad, y son carreras de 500 metros, o sea, un poco más por ahí simple de seguir y más parecido a lo que estamos acostumbrados a ver nosotros.
Bien.
Esto va a ser el domingo a las 10:56 de la mañana.
Mañana.
Perfecto.
Muy bien.
Me con unos mates.
Mañana un rato antes de las 11 de la mañana.
Agendado.
Además, Tomás Birkner disputará hoy a las 11:15 de la noche el slalom gigante y estará presente a la misma hora pero el martes en el slalom, ambas dentro del esquí alpino. Entonces Tomás Birkner hoy 11:15 y el martes 11:15, ambas de la noche en esquí alpino. Para el
son buenos horarios, Dari, sí. Corregime, pero mientras uno desayuna o antes de irte a dormir para ver un poquito de deporte hasta el domingo que viene, son grandes alternativas como para, viste, no irte a dormir viendo el noticiero. Bueno, te mirás una competencia.
Tenemos tres citas, hoy a las 11:15, mañana a las 10:56 y el martes a las 11:15.
Exactamente, qué atento, Andrés.
¿Viste?
La única noticia negativa, que ya la sabrá el que has estado intentando seguir un poco estos juegos, es que la única forma de verlos, por lo menos sin entrar en opciones clandestinas, es seguirlos a través del canal de YouTube de la marca Clara.
Claro.
Que además, Copac, obviamente pasa lo que ellos tienen ganas de pasar, no necesariamente lo que nosotros queremos ver.
Vamos a pensar, que nos van a pasar esto de a las 11:15, ¿no?
Uno les puede tener fe, pero te pueden decepcionar, vos viste cómo es la vida.
Un dato de color que quiero rescatar versus Olimpiadas tradicionales, muy buena, digamos, el servicio de comentaristas que estoy notando, explican de qué van los juegos, cómo se hacen las puntuaciones, y recordemos que son deportes que uno no está acostumbrado a ver, entonces está bueno y es para destacar que haya un profesional explicándote qué es lo que estás viendo, porque muchas veces uno no caza una, claro, cuando mira estos deportes que no son tan convencionales para nosotros.
Sí, son muy didácticos, justamente calculo que porque entienden que son deportes que no estamos acostumbrados a ver y que la única forma de que podamos disfrutarlos, entenderlos y divertirnos viéndolo es con explicaciones muy detalladas y muy específicas de qué es lo que está ocurriendo.
Bien.
Perfecto.
Yo quiero darles un dato más.
Sí.
no tiene nada que ver con Argentina, pero que es una competencia que yo creo que en este país podría ganar algo de popularidad, podría ser muy interesante y divertida para ver, que es el hockey sobre hielo. Tal vez hayan visto alguna vez en alguna película o en alguna serie que es un deporte muy famoso en Estados Unidos.
Claro.
Que se juega el hockey sobre hielo. Sí. ¿No lo viste nunca en una película, una serie o algo
parecido? Sí.
Claro, por eso, a eso iba. Es un deporte que en Estados Unidos es relativamente conocido. Se juega en una cancha, digamos, del tamaño de lo que acá sería una cancha de 5, pero de hielo, sobre patinas, y con 5 personas de cada lado que se muelen a golpes y tienen arcos en donde intentan meter un disco chiquitísimo. Se parece un poquitín al fútbol o al hockey sobre césped que tenemos nosotros, por lo cual entiendo que puede ser atractivo para los argentinos. Además, tiene la particularidad de que dentro del hockey sobre hielo hay una rivalidad histórica entre Estados Unidos y Canadá, que son los países más fuertes y que además tienen las ligas fuertes de hockey sobre hielo, y en muchos casos se disputan las finales. Yo quiero recomendarles a los que se interesen por este deporte que presten atención al domingo 20 de febrero, a eso de la 1 de la mañana.
Sí.
Va a ser la final del hockey sobre hielo de hombres, que si se da la lógica y tenemos un poco de suerte, podría ser entre Estados Unidos y Canadá, y es como si viéramos una final del mundo de fútbol entre Argentina y Brasil.
Buen dato, buen dato para despedirse de las Olimpiadas.
Sí, estaría lindo que se nos dé esa final y que también poder verla, como decíamos, por el canal de YouTube de Marca Claro, que no le estamos haciendo propaganda, pero bueno.
Pero es el único.
Dari, ¿hay ceremonia de clausura de los Juegos?
La ceremonia de clausura es ese mismo domingo.
Perfecto. Bueno, no.
Que viene en la próxima columna.
Ahí va.
Me encantó eso. Excelente. Completísimo.
Te esperamos entonces, Dari, el sábado que viene para actualizar este medallero, para ver cómo sigue todo.
Un placer volverte a escuchar. Un placer
hablar con ustedes. Les agradezco mucho por la invitación y un saludo grande para todos.
Y un gran jugador de bowling, debo decir.
Ah, mira, ese dato va para las próximas Olimpiadas.
Claro, hay que ver si las metemos a las de verano o a las de invierno. Pero tiene que
estar. Sí, en algún lugar le hacemos un huequito. Así que bueno. Nosotros, buenísimo, te agradecemos muchísimo. Y Meli, vamos a escuchar un poco de música,
sí,
y
porque
venimos, dale.
Esta semana tenemos dos aniversarios que los va a musicalizar Nico. Sí. 10 años de la muerte de Whitney Houston y también del Flaco Spinetta. Así que toda la magia en las manos de nuestro operador.
Despojar
Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Llegó el sabor. Llegó el sabor. Pero qué bueno escuchar esta música, qué bueno. Es como que yo siento que hacía mucho que no la escuchábamos. Yo no sé si en algún momento nos salteamos una fecha o hicimos un enroque ahí.
Hubo unas vacaciones, creo que nos hicieron perder estas mágicas columnas de esta mujer que queremos tanto.
Pero finalmente llegó. Bienvenida, Caro.
Buenas, buenas, chicos. ¿Cómo los extrañé? Hubo unas vacaciones y después un cambio de fechas, pero los extrañé un montón.
Acá estamos.
Acá estoy. Acá volví.
En forma
volví,
de fichas.
Volví con todo, ¿eh?
Ay, me encanta. ¿Qué? ¿Viste? Cuando necesitas esa... ese, como cuando te comes un chicle de menta en invierno y salís a la calle que te ventilás completamente. Eso es Carolina.
Siempre es bueno tener a alguien que vuelva de vacaciones como con las energías cargadas y nos traiga así como todo nuevo, ¿viste? La cosa purificada.
Qué bien.
Traje todo, traje aire fresco, traje energía, traje cosas afrodisíacas, así que hoy les tengo, pero de todo, es una bomba de energía hoy.
Voy a hacer en vivo, Caro, una consulta acá al equipo, porque esto es como un termómetro social en vivo. ¿Se festeja el 14F, Día de San Valentín? ¿Sí o no? No.
Sí, acá Nico... Yo el 14 lunes no, voy a festejar el sábado. Así que vamos a pasarlo unos días, ¿viste? Claro, uno trabaja, rinde un final, pero bueno, lo bueno es que se disfrute y festejar. Y si estás solo, pero sabes que no importa, te comes un chocolate, te abrís un vinito y disfrutas igual.
Estoy trabajando, Cupido, no puedo, claro.
Claro, sí, Cupido, no importa. Estoy enamorada de mí misma.
Yo tengo la propuesta de cambiar el Día de los Enamorados por el Día del Amor, entonces. Sus formas,
a mí me
relajemos
gustan.
Un poco. Me encanta.
Sí, sí, febrero tiene mucha presión y a mí eso no me gusta, entonces lo cargo de energía. Por eso les propongo hoy arrancar febrero, que yo digo, bueno, ya listo, el año ya arrancó. Eso ya nos dimos cuenta. Estamos algunos de vacaciones, otros ya las tuvimos. Así que, ¿qué les quería hablar hoy? De alimentos que son combustible energético, cómo armar un plato para comenzar no solo el año con energía, sino también mantenerlo. Y les traje la frutillita del postre, porque estamos, bueno, febrero es el mes del amor, así que vamos a hablar al final de alimentos afrodisíacos que también, bueno, nos llenan de energía y de placer, ¿sí?
Mito o realidad, ¿no? Vamos a desentrañar. Bueno. Acá Andrés aplaude.
Es el famoso creer o reventar, todo, ¿viste? Sí. Así que yo creo que yo apuesto. A mí me gusta, ¿viste? Todo esto de creer, de la pasión, del disfrute. A mí, yo creo, señora, perdón,
no,
pero a mí me gusta.
Aparte hay algo que para mí influye, que vos tenés que pensar que es afrodisíaco, porque eso después te
es todo mental, decís vos.
Claro, exactamente. No me sale la palabra. Te va sugestionando para que vos rindas, ¿viste? No sé cómo decirlo, pero...
Es el famoso neurotransmisor.
Eso, ahí está.
Es la energía que le mandás al cerebro. Así que... si uno cree y lo come con gusto, yo creo que sí funciona. Sí. Así que, pero eso se los dejamos para el final, para crear expectativa y también para que cada uno vaya pensando y me vaya diciendo cuál es su alimento afrodisíaco.
Uy,
¿sí?
Dios,
o también la propuesta, también la propuesta para el 14, como dice Meli, ojo, lo van pensando. Así que lo primero que les quiero proponer hoy a ustedes y ayudarlos a todos los oyentes a construir juntos un plato saludable con todos los nutrientes necesarios y que sea una opción que nos deje satisfechos para poder pasar mejor al próximo comida y no hacer esos miles de picoteos entre comidas.
El maldito picoteo, también, sí.
El maldito picoteo que muchas veces caemos, ¿por qué? Porque hacemos platos insuficientes de nutrientes, de energía. ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer que lograr potenciar nuestra salud, bienestar y, como decimos, energía que no, o sea, la necesitamos para el día de hoy, pero también para todo el año, ¿sí? Así que, siempre que tenemos que tener en cuenta en el armado de nuestro plato, como siempre digo, va a depender de nuestro objetivo, que puede ser algunos, no sé, que están entrenando, que hacen un deporte, como también estaba escuchando a la columna anterior, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser nuestro objetivo? Por ejemplo, ganar masa muscular, porque hay algún tipo de entrenamiento, son de deportistas. Otras personas quieren hacer definición o un proceso de mantener nuestro propio peso, que también es importante, así como decía Meli, y evitar el famoso picoteo. Uh-huh. O si buscamos, por ejemplo, bueno, a algunas personas les cuesta incorporar, por ejemplo, más de verduras, o lograr una alimentación vegetariana o vegana. Ese es el objetivo de cada uno. Pero en concreto, ¿qué tiene que tener nuestro plato? Acá también los voy a escuchar a ustedes, ¿no?
Pay attention, please, como diría la profesora. Bien.
Claro.
Acá sí, es un tema del grupo, además.
Por supuesto.
Y sí, claramente. Bueno, vegetales tiene que tener para poder aprovechar el volumen y darnos saciedad. Tiene que tener proteína, que puede ser, ya sabemos, de fuente animal y puede ser de fuentes vegetales. Tienen que tener carbohidratos, los famosos carbohidratos de carbono. ¿Y qué nos falta acá en nuestro plato, que nos da súper también placer ese sabor? Nos faltan las grasas, ¿sí? Grasas en lo posible, obviamente, o saludables, ¿sí? Así que, ¿cómo hago para incorporar todo esto a nuestro plato? Tenemos que tratar de aumentar la fibra. Siempre es preferible elegir opciones integrales, por ejemplo, en vez de un arroz blanco, tratar de elegir algún arroz integral o una harina integral en vez de una harina blanca. Entonces, si hago una tarta, intentar hacerla de harina integral para que nos dé más proteína, más fibra y más saciedad. También los vegetales y frutas, que son fuente de fibra. Después también, importantísimo, combinar alimentos. O sea, no solo tirar el churrasco ahí y un tomate.
Claro.
¿No? Mientras, claro, siempre vamos a lo más fácil. Pero bueno, no, nos tenemos que poner un poquito más creativos y lograr alimentos completos, combinándolos, como los decíamos, con todos los que lleva un plato completo. Y otro dato también es que para lograr mayor volumen y lograr mayor saciedad es los vegetales, ¿sí? Especialmente los de hoja, eso nos va a dar una sensación de saciedad y no de tener hambre, no sé, termino de comer y a los 10 minutos ya me da hambre, ¿sí? Así que las hojas, eso aumenta el volumen y nos dan más saciedad. Así que ahora, entre nosotros tres, vamos a, ¿qué les parece si armamos juntos un plato completo saludable? ¿Sí? Así que yo tengo mi platito,
sí.
Que lo pongo ahí en la mesa, que estoy armando mi comida, y vamos a empezar preparando la mitad del plato, como si yo hiciera una línea en el plato. Tiene que ser de verduras, puede ser crudas o cocidas, y de diferentes colores, como ya les decía, ¿no? Ahí un bife, tomate y,
claro,
y carne, no,
onda.
Vamos a poner, pongámosle onda, ¿sí? quizás también ir a la verdulería e ir comprando poquito, ¿sí? Yo soy muy de la que te pide dos tomates, ¿viste? Dame una plantita de lechuga chiquitita, entonces, porque así voy sumando en mi plato, me hago mitad de ensalada con muchas diferentes verduras de distintos colores, ¿sí? Y entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Variedad de nutrientes, de vitaminas, minerales, fibras y volumen. Es decir, ajá, como les decía, vamos a tener mucho volumen y pocas calorías, que eso es importante también. En un cuarto del plato dibujamos otra línea y vamos a incorporar la proteína, que puede ser, por ejemplo, atún, pollo, carne de vaca, o también proteínas vegetales, que pueden ser legumbres o combinación de legumbres y cereales. O sea, la fuente mayor de proteína vegetal la tiene las legumbres, ¿sí?
Me encanta.
Y en el otro cuarto, parte del plato, van los carbohidratos, ¿sí? Que nos van a dar también más saciedad. Y también acá, o sea, ¿qué puedo pensar como carbohidrato? Puede ser un arroz, cebada, fideos, pueden ser también papa, batata, choclo, o puede ser también la harina de una tarta, ¿sí? Así que eso también forma parte de nuestros carbohidratos. Pero ¿qué nos faltaba entonces a lo último en nuestros platos? Las grasas, ¿sí?
Eso.
Que una opción saludable.
Ñam, ñam.
Por ejemplo, claro, es lo que nos da realmente el sabor, el gusto, y lo que nos hace rico el plato es indudablemente la fuente de grasas. Así que puede ser, por ejemplo, palta, que me encantaría que esté todo el año barata.
Claro.
Y bien, ¿no? La palta, eso sería espectacular.
Como la Bitcoin, pero la palta, está siempre allá arriba.
Pero la queremos, viste que nos gusta, la deseamos, la palta.
Ya para el cumpleaños, regálame palta, porque...
Y, no, siempre hay que tener un amigo que tenga un árbol de palta en la casa. Eso también es buena opción.
Tenemos,
¿no? Un vecino,
pero
una vecina.
Dicen que no es igual, pero yo no sé. Pero tenemos. Vamos a conseguir.
Yo confío, Andrés, yo confío.
Sí, vamos a conseguir.
Cuando ve el precio, yo siempre es bienvenida una amiga que tiene una planta de palta, así que siempre me da eso, genial. Sino también, si no es palta, podemos hacer un aceite de oliva, pueden ser unas aceitunas, podemos poner granola, ¿sí? para condimentar. También un aceite vegetal, de girasol o de maíz, eso también es fuente de grasa, ¿sí? Así que yo les doy algunas opciones, ustedes también me pueden dar. Un plato completo podría ser una milanesa con, o sea, respetando el tamaño, con mitad de plato de ensalada, y podemos sumar unas papitas también. Una tarta hecha con un montón de verduras y de harina integral también puede ser un plato completo. Una carne con papas y ensalada. Miren que algo que es re común en nuestra casa y eso es un plato completo. O por ejemplo una hamburguesa de arroz yamaní y lentejas con ensalada y por ejemplo unas aceitunas, eso es también.
Claro, pregunta. ¿Se puede, sí. Quiero saber tu opinión, cocinar en un día de la semana y frizar y tener como un poquito más accesible y no hacer todo el proceso de cero cada vez que uno tiene que armar el plato, o no es recomendable?
No, claro que sí, eso es súper lo que se conoce hoy en día como batch cooking, que traemos esa palabra, pero es cocinar quizás, no sé, el sábado, domingo tenés más disponibilidad y te pones a hervir, no sé, legumbres, cereales. Yo igual a veces sí hago platos más elaborados y otras veces, por cuestión de tiempo, hago mucho tupper en la heladera y después los voy combinando, claro. ¿Sí? Así que esa sí es una súper opción y siempre obviamente mantenerlo refrigerado o en el freezer se puede guardar. ¿Qué es lo importante en el freezer? De que si vos, por ejemplo, bueno, sacás algo del freezer, después podés volver a frizarlo, pero si lo cocinaste. No sé, tenés, por ejemplo, unas verduritas frizadas, las cocinás, te sobró, te hiciste una tarta, sí, es la tarta, ahí sí la podés volver a frizar, no las verduras frizadas.
Bien.
¿Sí se entiende? Tiene que haber un...
Claro, ya. A ver, ¿se nos fue Caro o la tenemos entre nosotros?
Se fue a cocinar, quizás le
iba,
se formó
no,
en el plato.
Yo le iba a preguntar, mientras la dejo así, a mí lo que me gusta, que no sé si le queda espacio al plato, a mí me gustan las semillas, ¿viste? Como esa cosa crocante que le dan las semillas, me encanta, con las verduras, con la ensalada, me gusta mucho. Eso,
ahí hay que... Eso también puede pasar, ¿sí? Pero bueno, así que no sé si ustedes me quieren decir alguna opción de platos completos. Fíjense que hay un montón de opciones, muchas de las que ya preparamos en casa y no sabíamos que eran opciones que eran saludables y de platos completos, ¿sí?
Okay,
así
perfecto.
Que sí, siempre decimos que no a las dietas restrictivas.
Ay, bueno, y el segundo tema que se viene con todo.
Claro. Yo los pongo, primero les digo, con energía los quiero preparar para el año, ¿viste? Eso me parece importante del plato energético, pero claro, llegó el 14 de febrero, Meli y Andrés, es un día para muchos importante que lo celebran, entonces yo les quiero comentar de alimentos afrodisíacos naturales.
Ajá.
Que tampoco que es una, no sé, una valla traída de, qué sé yo, de Tailandia, no.
Claro.
Podés ir a la verdulería y lo encontrás fácil, porque si no, si para placer tenemos que irnos a no sé dónde, no.
Claro.
Vamos
no,
a
el
ir
placer
a
mano, siempre.
Siempre, por favor. Así que, ¿qué alimentos son afrodisíacos naturales? Bueno, ahí en cabeza, por sobre todo el chocolate.
Sí.
El café.
Sí, estoy, dos de dos.
También la maca... estos encima se combinan, chocolate,
claro.
Café... El mango, los higos, la frutilla, ojo con la banana, también estoy investigando, es un alimento afrodisíaco. El vino, también aparte podemos hacer match, porque vino y chocolate también va perfecto.
Hay unos granos de café que vienen bañados en chocolate, que son una fiesta.
Pero pasaste un datazo.
Sí, increíble.
Eso es un datazo, tal cual.
Es
y el último que
sí, ¿cuál,
encontré es la canela. Pero bueno, la canela es como, lo dejo a tu criterio, porque bueno, que la canela es más también sensorial, claro. Es para como
tiene
para
un aroma afrodisíaco, cuerpo, que, tiene un aroma afrodisíaco la canela, sí, como que para mí donde hay canela va.
La canela, algunos dicen que sí, otros no les gusta la canela, así que la canela es un afrodisíaco natural, pero bueno, a él sí les gusta, ¿no?
Pero puede generar grietas, claro.
Puede generar grietas, eso sí. Pero bueno, ya que Andrés estaba del lado, sí, de los afrodisíacos y Meli me dudaba, ¿sí?
Mito realidad.
Mito realidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que por comer, por ejemplo, no sé, una palta, chocolate, café o vino, que esto va a aumentar la libido. Bueno, realmente, en realidad, no, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que es el efecto que estos alimentos producen en nuestro cuerpo, está asociado a un componente que es social y psicológico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que depende en qué situación nosotros lo consumamos, que si realmente también es un momento placentero, claro. Si estamos disfrutando, ¿sí? De con quién estás o si estás solo, pero si estás en un momento de placer, entonces ahí sí realmente vamos a generar estos neurotransmisores. Pero vamos a ver si es mito o realidad y saber qué hace, ¿sí? Vale. Entonces, el chocolate, que para mí encabeza, ¿sí? Ayuda a la secreción de serotonina, que es una hormona que estimula el ánimo y el deseo.
Fundamental. Guarda para la vida.
Muy bien.
Fundamental. Guarda con quién comes chocolate. Si no, terminás achacando.
Por algo se,
¿no?,
regalan así chocolates que... el 14 de febrero. No es una casualidad.
Claramente.
Pero toda una estrategia de marketing, claro.
Tal cual, la semana de la dulzura, por eso tantos besos,
claro.
Es la serotonina del chocolate. Bueno, frutas afrodisíacos tenemos mango, banana y las frutillas.
Las frutillas,
¿les gustan? A mí me encantan las frutillas.
Sí, el mango es un poquito caro a veces, pero bueno, lo podemos reemplazar. Sí.
Claro, viste, también como la Bitcoin de la palta, pero bueno. La frutilla estimula el sistema nervioso y endocrino. La banana es rica en potasio, en vitamina B y magnesio, y equilibran los neurotransmisores que controlan la libido, el estado de ánimo y el autoestima. Así que la banana es como el chocolate, ¿sí? Nos producen como ese mismo efecto. Bueno, ojo con el mango, que dijimos que era medio caro, porque aumentan niveles de estrógenos y de testosterona. Son estas hormonas sexuales, así que el mango me parece...
Ah, ahí está. Hay que invertir un mango. Eso sería.
¡Aplausos!
Bueno, pero es buena inversión. Muy buena inversión el mango.
Quiero que sepan, igual, que están todas invitadas, y Nico también, a Formosa, porque Formosa es la tierra del mango. Formosa tiene una época... Por supuesto, Formosa tiene una época donde... El mango es una molestia, porque los mangos los vas pateando por la calle. Sí. Entonces, sepan que hay un sitio en Argentina donde pueden ir a atascarse de mangos. En enero.
Qué buen dato.
Somos un país de estación, no somos Colombia, que tiene frutas todo el año. Pero
no me pidas tanto.
En diciembre, enero, ahí se puede.
Caro, tenemos que ir cerrando. Danos el cierre.
Sí, el cierre te lo doy con el vino, ¿sí? Que el vino, ¿qué pasa? Que desinhibe, no, contiene aparte de triptófano, que es la hormona del placer. Así que, ¿qué es lo más importante de todo esto? Siempre, como les digo, primero cuidarse, ¿sí? Y si estás con alguien, disfrutar. Y si estás con solo te abrís un vinito, te abrís un chocolatito y lo disfrutas igual, ¿sí?
Me
así
encantó.
Que buenísimo. Siempre lo importante es el placer, la energía y preservar la energía. Así que, bueno, después me cuentan que comieron el 14 de febrero.
Todo junto, ¿sí? Una sangría de vino con mango, frutilla. Y todo junto vamos a hacer.
Y nos frotamos en canela.
Chao,
también.
Chao, sí, obviamente. Saumerios de canela. Caro, un placer volver a escucharte. Te extrañábamos.
Bueno, yo también, chicos. Después me cuentan cómo les fue.
Obvio.
Por supuesto. Vamos con un poquito de música y ya volvemos, Carito. Quédate ahí, ¿eh?
Besos, dale.
bailando, yo ya estoy pensando en ponerme un parlante en la bici.
80 forever.
Porque Caro nos deja, viste, con el mango.
Nos deja arriba, el mango, sí,
nos
sí,
deja
sí,
el
sí.
mango. Y bueno, Andy, se vienen las buenas. En serio,
llegaron las buenas noticias. Hay una noticia que a mí me gustó mucho porque en sí no es una noticia, pero cuando los diarios publican un poco, bueno, pasa a ser una noticia. Esto es un acontecimiento, Meli. ¿Vos sabías que tenemos una argentina que todavía está entre nosotros, que fue la primera mujer en hacer cumbre en el Aconcagua en el año 52, el 16 de enero del 52, a sus 21 años? Nelly Noller, no sé cómo se pronuncia, esto es alemán. Hizo cumbre en el Aconcagua y contaba ella en una entrevista que salió hoy en Infobae que en esa época ella, como todos sus compañeros que eran mayoría hombres, se tuvieron que fabricar las ropas para hacer alpinismo, que no es algo que pase ahora. Inclusive ahora, lo contaba ella, pero es algo que sabemos todos, se escala con oxígeno, con un montón de refuerzos y de complementos para poder llegar a esa altura. Bueno, ella contaba que se tuvo que hacer su propia ropa, sus propios guantes, sus propias medias, y decía, bueno, hoy la verdad es que yo veo a los montañistas de hoy y es casi como ir a dar un paseo, claro.
Qué bueno, hay que subirlo igual, Nelly.
No fue fácil, de hecho, lo que dice la historia es que en el año 40... una mujer francesa junto a su novio, que era alemán, intentaron escalar a Aconcagua y ella, bueno, falleció en el camino de vuelta. En el 47 una mujer española también intentó lo mismo, pero no llegó. Y recién en el 52, en enero del 52, Nelly pudo finalmente hacer cumbre. Así que nada, me pareció que era una historia buenísima. Aparte, digo, hoy la mujer está ganando un montón de espacios, se está reivindicando en un montón de áreas, pero digo, esto hoy, en el año 52, esto para mí habrá sido increíble. Así que bueno, nuestro pequeño homenaje a Nelly, que todavía está vive en Canadá. Así
bueno, que... y este aplauso para Nelly, ahí ¿no? Está, vamos a mandarle un aplauso. Que tenemos el botón muy a mano, vamos bien. A aprovechar.
Sí, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo.
Muy bien, siguiendo con la línea de deportes e historias así impactantes, algo sencillo que, como decimos siempre, esta sección son esas buenas noticias que pasan desapercibidas tal vez en la semana, y acá las traemos. Bueno, el martes pasado el club Racing realizó por primera vez en la historia una práctica de fútbol mixta, chicos, organizada justamente abierto al público y aprovechando la ocasión para presentar los refuerzos de la temporada 2022.
Ajá.
En palabras del presidente de Racing Club, el señor Víctor Blanco, les quiero traer este textual que dice que están muy convencidos de que tienen que seguir trabajando para promover la inclusión y la igualdad dentro y fuera de la cancha. Así que me gustó mucho esta iniciativa. Se puede ver por el canal de YouTube de Racing, así que felicitaciones para el club y ojalá que sea el puntapié para que se sumen muchos más, ¿no?
Sí, estaría con un torneo de fútbol mixto, la verdad que sí. Y por otra parte te cuento, Meli, que en el 7 de enero pasado en Estados Unidos se realizó la primera cirugía de trasplante de corazón, que se llama xenotransplante. Esto quiere decir que es un corazón que fue modificado de un cerdo y se lo trasplantaron a un paciente que se llamaba David Bennett en Estados Unidos. Lo importante de esto es que hace muy poquitos días el cirujano que realizó ese trasplante, que es un cirujano pakistaní, dio una conferencia en la Sociedad Argentina de Trasplante, acá para Argentina, por Zoom, y le preguntaron, bueno, qué pensaba él de que esto se pudiera hacer en Argentina, y él dice, bueno, todo depende de el apoyo económico y del financiamiento. Y en ese sentido también te cuento que en la Universidad de San Martín y en la Facultad de Agronomía están haciendo pruebas y experimentos con este método de trasplante entre animales, que tiene, a mí me parece, bueno, no sé si por ahí soy el único, pero digo, están haciendo mutaciones, modificaciones genéticas en los cerdos con un método que ellos, o por lo menos en la nota, hablan de tijeras moleculares de edición genética. Yo pensaba, esto es como control C, control V, control Z. es increíble. O sea, yo leía tijeras moleculares y decía, ¿cómo puede ser? Bueno, claro. No sé. Pero así, de esta forma también, según estos investigadores que dicen que, siendo pesimistas, en 2 años ya se podría realizar en Argentina algo así, porque tenemos los recursos, tenemos la infraestructura, etcétera. También la presidenta de la Sociedad Argentina de Trasplante, Alejandra Villamil, advirtió que en realidad esto es un hito, dicen. En Estados Unidos esto se hizo recién ahora y no fue una operación más. Entonces dice, tampoco hay que idealizar esta posibilidad, pero sí admite que hay posibilidades, hay estudios, hay pruebas, hay experimentos, experiencias, y que es una tierra fértil este país para hacer una operación de este estilo. Que, por cierto, dato con esto de cierro, que hay un 10% de pacientes que logran conseguir un trasplante. Según el INCUCAI, acá en Argentina es el 25%, pero sea el 10% en el mundo o el 25% en Argentina, sigue siendo poco. Hay 7.000 personas que están esperando un trasplante. Así que bueno, ojalá que de alguna manera esto ayude a que las personas que están en lista de espera puedan acceder a un corazón.
Me encantó. Y en este plano de estas noticias que trae Andy, de estos mundos tan imaginarios, solo voy a sembrar una palabra que les voy a pedir, por favor, que lo googleen en la semana y lo charlamos el sábado que viene.
Sí.
Criptoarte. Nico, ¿vos comprarías una remera digital de Soda Stereo autografiada por la banda?
¡Chan! Yo imaginaba la respuesta. No, también. Yo voy a decir la verdad. Yo tampoco. Bueno, pero vamos a ver si podemos hacer una nota para que nos convenzan.
Sí, exactamente. Vamos a pedirle a nuestros oyentes que vayan metiéndose en el mundo del criptoarte. Por lo menos googlear a ver de qué se trata y lo charlamos en 7 días. Y nos vamos con esta hermosa canción homenajeando a Spinetta. Y nos encontramos el sábado que viene a las 2 de la tarde por el aire de Radio Cultura.
Un genio. Chau.
Yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor.